Para comenzar, como acabamos de anunciarles, en Psicología Hoy nos vamos a ocupar del maltrato en la infancia, desde el punto de vista de la psicología social, y de los factores que están contribuyendo a mantener la mayor lacra de este final de siglo, como en un momento de la entrevista que les vamos a ofrecer lo califica Javier Urra, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Maltrato a los menores, entendido no solo como conductas que producen daños físicos y lesiones, sino como todas aquellas acciones u omisiones que vulneran los derechos de la infancia, ha recibido un creciente interés en las últimas tres décadas, tanto desde la perspectiva institucional y jurídica como desde las ciencias sociales y en particular desde la psicología. La psicología, y más en concreto la psicología social, ha aportado un enfoque donde se contemplan los múltiples factores que inciden en el maltrato. Un enfoque en el que no solo se tienen en cuenta las características del adulto agresor, sino también las características del niño, las creencias culturales sobre el concepto de disciplina y las condiciones de estrés y conflicto familiar que facilitan la aparición del maltrato. En la Comunidad de Madrid se cuenta desde 1996 con la figura del defensor del menor, alto comisionado de la Asamblea de Madrid y encargado de defender los derechos de los menores. Es la única figura de estas características que existe en España. Desarrolla múltiples funciones que tienen que ver con la divulgación de los derechos de la infancia, la realización de estudios e investigaciones, la orientación e información sobre los problemas que afectan a los niños y adolescentes. Entre sus tareas, una de las más importantes es atender las quejas de los menores e intervenir cuando se vulnere alguno de sus derechos. En el informe que presentó la Oficina del Defensor del Menor a la Asamblea de Madrid aparece el maltrato como uno de los principales factores de queja. Para hablar de todo ello nos acompaña Javier Urra, psicólogo, pedagogo y defensor del menor de la Comunidad de Madrid. Antes de desempeñar este cargo, Javier Urra ha trabajado como psicólogo en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y en los Juzgados de Menores de Madrid. Es autor de numerosos libros. El último lleva por título Violencia, Memoria Amarga, publicado en la editorial Siglo XXI. Javier Urra es el invitado de la profesora de Psicología Social de la UNED, Carmen Huiz. Y con ellos les dejamos.
Bien, esta tarde contamos en nuestro programa con un participante de excepción, que es el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra, que ha conseguido un tiempo en su muy apretada agenda para venir al programa nuestro de Psicología Social, en este caso aplicado a los problemas sociales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado, porque aunque ando siempre escaso, cómo no, de tiempo, pero yo me siento muy, muy psicólogo y por lo tanto todo lo que pueda hacer en favor y desde la psicología, yo creo que nos viene bien a todos, a los psicólogos, pero también yo creo que el que sea un psicólogo el que esté a la cabeza de esta institución ennoblece también a la institución, porque yo creo que tenemos un carisma especial, sí.
Pues hoy a mí me gustaría centrar nuestro tema, obviamente, en el maltrato, y quizá podríamos empezar porque definieras cómo ves tú el maltrato a los menores, qué es lo que abarca esto.
Pues yo creo que el maltrato es todo lo que es opuesto a lo que es el afecto, a lo que es el cariño, a lo que es el amor, lo que es el bien trato y, en todo caso, lo que es el respeto. Yo creo que un niño, desde que nace, tiene la característica de que es un ciudadano y, por lo tanto, tiene que ser respetado profundamente. Cuando a un niño se le da inopinadamente un golpe, cuando ya se le agrede terriblemente, cuando vemos el síndrome de Munchausen, o cuando se ve a niños que se les maltrata afectivamente, estamos definiendo lo que es, yo creo, la mayor lacra de un final de siglo, de un final de milenio. Hay personas que tienen erróneamente el sentimiento de patria potestad, que creen que el hijo es suyo, y a partir de ahí empiezan los golpes, las bofetadas, los gritos, el dejar en ridículo, todo eso que es un maltrato a los niños, que a veces marca de manera indeleble para el futuro, sí.
A mí me gustaría que nos comentases bueno, dentro de las tendencias que han tratado este tema, parece que hay un paso desde una visión un poco individual del asunto a una visión mucho más macro, donde se intervienen una serie de factores. Que fueses un poco especificando cuáles crees tú que son los factores más importantes.
Yo creo que, como en todo, la cultura, la educación es fundamental, y en ese sentido la prevención también lo es. Se ha hablado de algo que yo quisiera desde el principio rechazar, que es la heredabilidad, la herencia del maltrato. Es verdad que algunos niños que son maltratados el día de mañana, por aprendizaje vicario, por modelaje, por observación de esas pautas, por no tener otras habilidades sociales, acabarán maltratando. Pero yo quiero decir que hay un porcentaje altísimo de niños maltratados que sean unos padres magníficos, cariñosos, con su pareja, con sus hijos, etcétera, porque se les podrá propiciar otros medios, otras posibilidades, y porque ellos podrán cambiar conductual y cognitivamente. Yo creo que el problema del maltrato a la infancia hay que ponerle un espectro amplio. Es el niño, es la familia y es el contexto. Cuando estamos en una sociedad claramente violenta, donde algunos estados, como por ejemplo los estados de Estados Unidos, no han firmado la Convención de Derechos de la Infancia, porque en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, se ejecuta a niños cuando cumplen los 18 años por haber cometido un hecho anterior. Cuando vemos los atentados de ETA, cuando vemos la realidad de Argelia, cuando estamos en un mundo violento de la gente en los coches, o cuando se habla en las casas mal de cualquier vecino, el niño lo que empieza a percibir es al otro como un elemento ajeno y empieza a tener una mala vivencia en ese sentido. Eso yo creo que es un maltrato social. Yo creo que un maltrato social, es decir, no seas competitivo, pero aprueba la selectividad. Es que los niños mamen la idea de tenemos que abrirnos a los demás y Europa se cierra. Es que el deporte lo pague el alcohol. Pero yo creo que hay malos tratos claramente sociales. Hay otros malos tratos dentro del ámbito familiar que se van rompiendo cuando se rompe la estructura de creer que las paredes de una casa y los problemas que están dentro son solo de ellos. Y hay otros malos tratos, escasos estadísticamente, que parten un poco de la patología. Patología de personas que simplemente no quieren, que no aman, y la mayoría de los malos tratos, te lo explican los padres, comienzan porque el niño lloraba. Quiero decir que es fácil tener un hijo, mucho más difícil educarlo, pero desde luego la solución que cabe y existe, y tenemos que ser en ese sentido optimista, es de todos los ciudadanos. Y yo quiero decir que malos tratos no son culturales. Yo no puedo resignarme a creer que porque hay unas culturas en otros lugares del mundo donde a la mujer, por ejemplo, no se le deja bañarse o se hace una ablación del clítoris, tengamos que ser respetuosos con ese tipo de criterios. Son culturas distintas. Bueno, pero vamos a poner, existen cosas que están mal porque existen cosas que están bien. Hay racionalidad, hay lógicas que entre todos tenemos que combatir unas y apoyar otras.
Me gusta mucho que hayas comentado esto porque creo que en ciertos círculos, pues en base a la relatividad cultural, etcétera, parece que hay ciertas cosas que no se pueden criticar, porque has citado algo de la integridad física, también está la integridad psicológica, en la cual, bueno, pues parece que se acepta porque hay que aceptar culturas distintas, ¿no? Entonces,
yo creo que hay que ser absolutamente respetuosos, o sea, hay que comprender, hay que saber escuchar, y eso es importante con los niños, con las sociedades, pero hay que saber intervenir. Y hoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas, parece que no hay opiniones mejores que otras, que todo es al mismo nivel. No, igual que hay expertos en materias, y lo otro puede ser una opinión, pero lo otro es la reflexión de un experto, pues yo creo que este nivel de cultura que tenemos, sabemos las cosas que son propicias y las que no. Y en ese sentido, la patria potestad, retomando lo que decía antes, que viene de Roma, era esa idea de que el hijo era propiedad. No debemos de olvidar que, bueno, a los niños que nacían con defecto se les tiraba por el barranco de Tejeto, que ha habido situaciones tremendas, que a comienzo de siglo se ha legislado para que los niños de menos de 10 años no trabajasen más de 14 horas. Que a comienzo de siglo, para defender al primer niño maltratado en Estados Unidos, hubo que tirar de la legislación para la defensa de los animales. Y es decir, que las cosas han avanzado sobremanera. Pero sobre todo, pero pese a todo, quiero decir, todavía hoy hay unos malos tratos que no nos damos cuenta. No vemos la visión de los niños. No. Al niño se le dice todo para el niño, pero sin el niño, no se le escucha. Yo creo que ese, por ejemplo, sería un amplio sentido del maltrato. Quizás no del maltrato físico, emocional, pero sí del niño que le dejas en un cierto riesgo de crecimiento, sí.
Hay una cuestión que, bueno, yo en alguna ocasión te he escuchado comentarla, que es la relación que hay entre, bueno, los conflictos matrimoniales, las separaciones, y qué pasa con los niños en esa situación, que aparentemente es una de las de mayor maltrato para el niño que tiene que sufrir la situación, ¿no?
Pues yo creo que cada día va a haber más separaciones, empiezo por ahí, porque claro, cada vez se vive más años, se conoce más, se viaja más, por lo tanto es más lógico. Y además es un contrato entre partes, entre adultos, pero los padres lo que no pueden olvidar es la asunción que tienen de la responsabilidad, que no de derecho, de tener hijos. Y en ese sentido, ser padres es algo que es para toda una vida. La pareja se puede romper, se puede fracturar, y la verdad es que el ser humano es capaz de pasar del amor al odio con gran facilidad. Hay parejas que se separan y conviven correctamente desde la distancia, pero coeducan a los hijos. Hay otros que utilizan clarísimamente a los hijos como arma arrojadiza en una lucha terrible de legitimidad que se vuelve contra los niños. Los niños al final se convierten en tiranos, quieren ir el fin de semana con el que les da más regalos, el que les lleva al parque de atracciones. Pero estamos viviendo una moda terrorífica, y ahí tienen una gran función los psicólogos, que se especializan en lo que es la tarea de análisis de credibilidad del testimonio. ¿Cuántas madres y padres están diciendo, en esto se da más en el caso de las madres, es decir, mi hija es abusada sexualmente el fin de semana cuando está en el régimen de visitas con el padre? Pero el padre utiliza o ese mismo sistema o otros similares, es decir, pues mi mujer es polígama y tiene 20... o habla de Satán, o... el caso es querer dañar mediante el niño al otro. Parece increíble, pero tengo que decir que son hechos nada particulares. En una fiscalía se ve, desde luego, muchísimos, y en la institución de defensor de menor también. Yo creo que hay otra función importantísima para los psicólogos, que es la mediación. Mediación antes de llegar al ámbito puramente judicial. En el ámbito judicial el abogado cumple su función, que es ganar el caso. Y un abogado tirará de un lado y el otro de otro, con lo cual habrá un mayor coste emocional y económico. Yo creo que hay que llegar a las separaciones de mutuo acuerdo, porque tiene un menor coste emocional, también económico, pero sobre todo emocional, y para los niños. Parece fundamental escuchar a los niños a partir de los 12 años, pero tampoco poner la carga de la prueba en el niño, porque entonces se le obliga al niño a esa lucha de legitimidad que decíamos, de conquistarlo, de ganarlo mediante regalos. Me parece que el tema de las separaciones, quienes trabajamos en estos temas sabemos que en muchas ocasiones es un daño horroroso, porque llegan las navidades y el niño no sabe con quién va a estar, o hay veces que lo dejan al niño a las 12 en la puerta, pero sin subir a la casa para no encontrarte con otro. Vamos a ver qué es lo fundamental, y lo fundamental son los niños. Hay asociaciones de padres separados, pero hay asociaciones de mujeres separadas y de hombres separados, que suelen utilizar mucho la palabra guerra. Yo creo que esa hay que denostar. No es una guerra contra el otro, sino un bien para el niño.
Hay una cuestión que has citado, que es la cuestión de la credibilidad, es decir, lo del testimonio y el estudio de sí, el testimonio que hace un niño ha sido manipulado previamente.
Claro, ese es un tema precioso, científicamente precioso. Hay que estudiar mucho, hay que ver pues muchos vídeos de cómo lo han hecho, que Undeut, Steller, en fin, los autores que han estado antes en España, y hay buenos profesionales teóricos y prácticos. Y desde luego los jueces, la audiencia provincial, por ejemplo, de Madrid, escucha con atención lo que dicen los psicólogos, dentro de que no es una ciencia exacta de dos y dos. Se puede aclarar al final si es bastante probable, si es improbable, etcétera, pero no puedes garantizar el hecho. Sobre todo en ciertas edades. Hay niños que más de 7 años que ya tienen una capacidad, que abstraen, que son capaces de... Pero hay que tener en cuenta que en el proceso al niño se le puede inclusive grabar con una cámara de vídeo, pero que luego normalmente y genéricamente en España no se admite esa prueba. Lo cual sería positivo, es decir, hacer una exploración psicológica que se grabe al niño y que no tenga que pasar por todo un proceso que, aunque sea utilizado un guante de seda, al final daña. Es verdad que el Ministerio Fiscal es cuidadoso, pero aquí tenemos un choque fundamental de dos derechos. El derecho del niño, el mejor interés del niño, y la presunción de inocencia. También sería terrible que un hombre vaya a la cárcel, o una mujer, 14 años, por un hecho que no ha cometido con un niño. Por lo tanto, hay que hacer una serie de preguntas. Nunca se debe de desvelar, y no lo haremos hoy en un medio de comunicación, cuál es el tipo de preguntas y cómo se puede saber la pertinencia, pero se basa en un criterio. Se cuenta distinto lo que se ha vivido que lo que alguien le han contado. Y esa es la realidad. Los niños, yo sí quiero decir, no mienten. Es mentira que fabulen y se lo inventen. Lo que sí puede ser es que estén manipulados para decir. Eso sí. Hay algunas sentencias, y desde luego en el gran jurado de Estados Unidos, al final el niño tiene que encontrarse con el abogado y con el presunto agresor, y tiene que mantener su criterio delante de él. No cabe en este caso ni poner un separador que impidiese mirarse. Bueno, yo quiero decir que hay cosas que los psicólogos tenemos que hacer como ciencia. Por ejemplo, el poner las muñecas anatómicas ¿Es positivo o no lo es? ¿Conduce a error o a falsos positivos o no? Bueno, yo creo que eso está en nuestra mano, porque desde luego la justicia nos tiene con el halo de lo que es el perito. Alguien que sabe mucho de ese tema, nosotros tendremos que ser en ese sentido concretos, y yo creo que es fundamental transmitir a todos los compañeros que cuando no se sabe, lo mejor que se puede hacer es decir, no lo sé.
Sí, eso es lo más honrado y además creo que es lo más eficaz, en definitiva. Hay un colectivo al que yo creo que a lo mejor los psicólogos deberían o podrían en algún momento también acceder, que son los abogados. Yo creo que en estas cuestiones la actitud del abogado de cumplimiento de las normas, esa actitud de atenerse a la verdad, etcétera, es fundamental. Y claro, hay prácticas que son muy distintas, desde lo que decías tú antes, el que va a ganar como sea, al que realmente se atiene un poco a los hechos. Y
lo que pasa es que no debemos de ser eso ingenuos. Es decir, el abogado tiene unas situaciones que a veces le vuelve, por ejemplo, ahora el Consejo de Ministros va a remitir la ley de justicia juvenil. La ley de justicia juvenil yo creo que va a ir con una edad que a mí no me parece correcta, que es la de los 13 años. Yo creo que cuanto más tarde entra un niño en un proceso judicial, mucho mejor. Y he trabajado 9 años en la Fiscalía de Menores y he trabajado 3 años en un centro de reforma. Pero los psicólogos sabemos muy bien lo que es la profecía autocumplida, lo que es el etiquetaje. Y sabemos además, los psicólogos sociales, que cuando interviene la justicia, el aspecto social se abandona. Ya parece que ha intervenido la justicia y no la red social, la red de vecinos, de ciudadanos, que es fundamental. Pues yo quiero decir que un abogado muchas veces, y no les critico en absoluto, le dicen a un niño, niega que estabas allí. Eso, que la Constitución ampara, daña otro principio constitucional fundamental, que es mucho más psicológico, que es el derecho a la correcta maduración de la personalidad. Es tan constitucional lo uno con lo otro. El día que un niño no reconoce su participación, que niega la evidencia, que por lo tanto miente, no asume responsabilidades, no asume culpabilidad, no va a cambiar, no va a modificar. Es más, va a aprender el sistema para triunfar en esta vida de un buen abogado, un buen pelotazo. Y yo creo que eso no es lo que queremos en esta sociedad. Que lo que se quiere es que el niño sepa que ha hecho una cosa mal, intente en ese sentido disculparse, pedir perdón, conocer a la víctima, hacer una reparación del daño, un trabajo en beneficio de la comunidad y no volver a cometer hechos. Porque también tengo que decir que hoy hasta la sociedad muchas veces maltrata a la infancia, judicializa cosas que no vienen a cuento. Antes rompías una farola, te llamaban la atención y ya está. Hoy cuando te descuidas el niño está en un proceso judicial. Yo creo que vamos a ver, se maltrata, si me lo permites decir, en unas ciudades como Madrid, donde si se oye una alarma o se oye una moto que arranca, nadie se molesta. Se oye a un niño corriendo por una acera y gritando, y la gente mira como diciendo, ¿qué le pasa a ese niño? Nos hemos deshumanizado. Un niño está para correr y para gritar, claro.
Una cuestión ya, entrando un poco en la cuestión de la prevención, ¿tú cómo ves la prevención de los malos tratos y del abuso a la infancia? ¿Cómo enfocarías tu
sistema? Pues yo lo enfocaría, te he traído un material que hemos editado junto a la Asociación para la Prevención del Maltrato a la Infancia, que es los malos tratos, un problema de todos. Yo creo que el título lo dice. Yo creo que detrás de los malos tratos hay una persona que los infringe y un cobarde que calla. Casi siempre hay alguien que lo sabe, alguien que lo conoce, alguien que duda si debo de denunciar a este abusador. Ha habido psicólogos que nos han planteado a mí como compañero o como defensor, si a mí en el gabinete de psicológico me llega alguien y me dice que está abusando sexualmente, pero ya está en tratamiento, ¿debo o no debo denunciarlo? Pero es que no hay duda. Claro. Está en nuestro código deontológico, está en su código ético y personal, y desde luego está en el código penal. Por lo tanto, no se dude que estas cosas hay que hacerlas, porque entre otras cosas, si no, corremos el riesgo de que haya otro niño abusado, otro niño maltratado, otro niño. Yo creo que hay que partir de la prevención, pero lo que pasa es que es lenta. La educación es lo fundamental. Se cuenta la anécdota de un inglés que tenía césped muy bien y le dije, ¿cómo tiene usted el césped también? Y dice, muy fácil, se riega, se corta durante 3 o 4 siglos y ya está. Es cuestión de ir educando unos a otros, de que haya una conciencia social importante, que erradiquemos miedos, que nos sensibilicemos, que ahora que estamos con el tema de los malos tratos también a las mujeres, ¿cuántas veces en una taberna, en una tasca, se cuentan chistes y la gente los ríe? No tienen gracia. Y detrás de esos chistes hay un indiscriminado aplauso a ciertas actitudes. Hay que tener una legislación fuerte, pero hace falta una gran recriminación de los actos que no son dignos de aplauso. Yo creo que por ahí va. Porque los niños les enseña desde el principio que tienen derechos. Uno de ellos fundamental, a ser responsables también de sus actos, ¿eh? También en un programa como este, que se habla de niños maltratados, hay que hablar de que hay niños que son maltratadores. Hay niños que agreden físicamente a otros compañeros, que los tienen bajo su bota. y que nadie se enfrenta a ellos, que los maestros miran a otro lado. Hay niños que pegan a las madres. Pero tengo que decir que después de ver casos como estos, yo he escuchado a madres que me han dicho, pues mire, yo a mi hijo le dije que quería abortar de él o que nació ya malo. Cualquier psicólogo puede entender la respuesta que esa evolución va a conllevar, claro.
Exactamente. Hay una cuestión que en todos los temas estos de violencia, etcétera, parece que todos los caminos llevan a Roma, que es el entrenamiento en la empatía. Es decir, que la empatía parece ser que es una de las cualidades o de las características de la conducta más importantes para evitar todas estas cuestiones.
Totalmente, ¿no? Bueno, difícil, ¿eh? Es difícil. La empatía hay que estar intentándola todos los días, porque eso de ponerse los zapatos psicológicos del otro, cómo es, cómo me percibe, cómo me siente. La verdad es que el ser humano, yo creo que tú llegas a un autobús y intentas que te dejen espacio. Y una vez que has entrado, cuando viene otro, le miras con diciendo, no ve usted que no hay espacio. Quiero decir, yo no sé si es compartido por los oyentes, pero tenemos una percepción muy distinta, desde el mí hacia los otros. Me da miedo, por ejemplo, en ese sentido, que hoy, que puede ya existir el racismo, antes no podía existir porque no teníamos de quién, no estemos educando que el 90% del ser humano es agua, que lo más bonito del arco iris es los colores, y que no nos diferencia la piel, o sea, que eso lo que nos hace es menos monótonos, menos clónicos. Eso tiene que ser creído, tiene que ser por los niños, lo decíamos al comienzo, captan sobre todo lo que ven. Y captarán respeto a los abuelos si sus padres respetan a los suyos. Si no, no. Yo creo que por ahí tenemos que ir, pues enseñando a los niños cognitivamente a pensar de otra manera, a tener alternativas, a entender que se puede discrepar, que se puede discutir sin tener que ser tajante, sin tener que... Yo creo que es fundamental enseñar en el mediador verbal. Que no todo es a base de empujones, que es precioso el gran amigo que se llama el libro, que es fundamental, y si no es un maltrato en el fondo a los niños, enseñar que hay otros niños que están en los hospitales, que son niños con enfermedades crónicas, oncológicos, que desde muy corta edad se les meta, se les impulse a entrar en organizaciones no gubernamentales para colaborar con los demás. Eso es algo que todo niño tiene derecho, a poder ayudar, y que a los niños hay que enseñarles lo que es la frustración, a aceptar que las cosas no pueden ser aquí y ahora. Bueno, yo creo que todo eso da una conciencia rica y a mirar un día las estrellas y decir, ¿qué estoy haciendo en mi vida? No pensemos que un niño es un imbécil, es un niño. Y luego no tengamos la idea de que el niño es algo para mañana, es ya hoy.
Me gustaría que nos comentases, bueno, pues dentro de la oficina del defensor del menor, ¿cuáles son las actividades que hacéis? ¿Cuál es un poco el funcionamiento?
Pues la oficina del defensor del menor nace de la Asamblea de Madrid, de todo el arco parlamentario, de todos los grupos. Nace justo hace 2 años, el 26 de septiembre. Y, por lo tanto, es una institución independiente, crítica, claramente, y tiene algunos fundamentos. Uno, escuchar a los niños. Se entiende por niño todo menor de 18 años, en Madrid hay 1.200.000 jóvenes, aunque va claramente decreciendo, o puede intervenir porque venga un adulto, nos denuncia la situación, o bien porque intervengamos de oficio, entendamos que hay un problema, y a partir de ahí. El año pasado recibimos 12.000 quejas que se agruparon en 836 tipos. Pues este año yo creo que las estadísticas van más o menos por el estilo. Esa es una función. La otra es orientar al legislador en todo lo que son leyes, normas y reglamentos. No vinculamos, pero todo lo que puede interferir o intervenir o propiciar a la infancia, tenemos esa obligación. Tenemos que inspeccionar los centros, lugares, métodos, personas que tienen que ver con la infancia, bien sean entidades particulares o bien administrativas. Y luego otra función que hacemos importantísima es la que estamos intentando hacer ahora mismo aquí, que es divulgar los derechos de la infancia. Y asimismo tenemos que remover la administración. En ese sentido hacemos lo que se llama recomendaciones, sugerencias, advertencias y recordatorios. Eso hace que se envíe a las distintas consejerías, direcciones generales, pues aspectos muy específicos de modificación que luego la Asamblea vela porque se cumplan. Yo creo que esas son algunas. Y desde luego yo creo que el futuro del defensor del menor sería desaparecer. Ese sería un buen futuro. Es una institución que si todos fuéramos defensores de la infancia, pues tendría que desaparecer.
Ya, pero parece que las tendencias sociales no van en esa dirección, desgraciadamente, ¿no?
Yo creo que estamos en una sociedad de más calidad, de donde hay menos niños y por lo tanto donde se les cuida más y nos preocupamos pues porque lleguen mejor. Y por lo tanto hay mucho que hacer. Cuando ahora nos reuníamos, nosotros tenemos la suerte de ser miembros fundadores de la Red Europea de Defensores del Menor. El año pasado nos reunimos en Noruega, este año ha sido en Copenhague, y el año que viene va a ser en Madrid, y por lo tanto va a ser muy interesante. No tenemos nada que envidiar de otros países, pero sí hay una cosa que yo les noto, y es que ponen los ojos y las orejas en los niños. Es decir, que uno va a un banco y lo primero que hay es una mesa con juguetes Lego para que los niños se sienten ahí a jugar. Mientras que nosotros entendemos que el niño se tiene que adaptar o aburrir en la cola que está ahí, y si se mueve un poco, pues además le damos un toque. Eso nos falta. Igual que hay cosas que tenemos que exportar, nuestra capacidad para la tertulia, para hablar, para... bueno, yo creo que por ahí irán un poco las cosas. Es fundamental, y a mis homólogos lo que más les preocupa es qué hacer desde la voz de los niños, cómo darles participación en los colegios, en los ayuntamientos, con concejalías infantiles, para que ellos también vayan asumiendo responsabilidades y vean que en la vida todo tiene que ir una cosa delante de otra y vayan, pues que es lo fundamental.
Sí, una de las cuestiones que tú has mencionado es que, bueno, habéis clasificado en 800 tipos de quejas las llamadas de los menores a vuestro servicio. Entonces, ¿cuáles serían quizá las más...?
Bien, a nuestra institución, al defensor del menor, que estamos en Serrano 110, y tenemos el teléfono con el 91 ya como todos, el 563-4411, vienen niños, o sea que no solo llaman, sino que vienen. Tengo que decir que escasamente, yo creo que es la asignatura suspendida nuestra, porque aproximadamente solo el 5% de las denuncias lo ponen menores. El otro día me llegó un niño ciego diciéndome, ustedes tienen que plantear cosas como que yo voy por la calle y choco, por ejemplo, con los toldos, o que yo voy en el autobús y no sé cuándo se acaba mi billete, pues porque no tiene un punto de Braille. Son soluciones facilísimas. Es verdad que no se nos ocurre pensarlo, y a mí me encanta que vengan los niños a aportar también ideas y soluciones. Hay muchísimas, algunas me las preguntabas al comienzo, pues el tema de las separaciones es fundamental. El tema de los niños que se sienten mal en clase porque les llaman gorditas, porque llevan gafas, que no digo al que le dan un cachetillo un día, sino el que se siente machacado, pues eso es real. Tenemos pues situaciones de lo más variopintas. Hemos tenido cosas que nos han llamado la atención. Los niños que nos decían que por qué, y así es, en la Comunidad de Madrid se exigía a los campeonatos, por ejemplo, de jugar niños contra niños y niñas contra niñas al ajedrez. Bueno, pues eso, que parece tan sencillo, ha supuesto una cantidad de cartas a directores generales y contestaciones que todavía no lo tienen muy claro. A mí me empieza a asombrar ese tema. O los niños ven la televisión y dicen, ¿por qué tengo que llevar la cartera al colegio llena de libros cuando en las películas, hombre, tienen unas taquillas donde las pueden dejar? Hay multiplicidad de problemas, a veces pues que intervienen Hacienda, que entienden temas escolares. La institución está preocupada con algunos aspectos relevantes. Los niños en las cárceles me parece la mayor injusticia que puede haber a finales de siglo, que haya niños ahora hasta los 3, no hace mucho hasta los 6 años. Claro que tienen derecho a estar con la madre, claro que la madre tiene derecho a estar con el hijo, pero no en la cárcel. Hay que ver qué es lo prioritario y hay que encontrar con inteligencia soluciones que las hay fuera de la cárcel. Me parece terrible el estudio que hemos hecho, las conclusiones que han salido, de que el año pasado nacieron 167 niños en Madrid con adicción a drogas o con el síndrome de feto alcohol, porque la madre por vía parenteral lo transmite. Quiere decir que hay minorías que nos parecen graves, es el caso de los niños ilegales, inmigrantes. Estos días hemos tenido que ir 2 veces a enterrar a 2 hermanos chinos en un incendio de lo que se ha denominado el chabolismo vertical. Pero la institución tiene que velar también por lo positivo, por crear cosas en positivo, porque haya más teatros, más escuelas infantiles, más música, más cosas para aportar a ese 90%+ de los niños que están bien, pero que pueden aún enriquecerse más.
Sí, hay una cuestión que a mí me preocupa y que en relación con las mujeres parece que también es importante. Es decir, cuando un niño denuncia, cuando se produce una denuncia, ¿qué apoyo se recibe luego? Porque en el caso de las mujeres, bueno, está visto que las mujeres muchas veces tienen mucho miedo a denunciar porque corren muchos riesgos después, y eso está mostrado por las estadísticas. Una mujer que inicia un proceso de separación, pues tiene alto riesgo de que le pase algo grave. Entonces la sociedad parece que le empuja, tiene muy claro lo que tiene que hacer, tú tienes que denunciar, pero después de eso, ¿qué es lo que sucede? En el caso de los menores, como...
Yo tengo que decir, y soy un optimista nato, que cuando los adultos se lo proponen, los niños sufren. Pero, por ejemplo, pensemos en un niño maltratado físicamente o abusado sexualmente. El daño que se le puede ocasionar puede ser irreversible, pero en todo caso, por ejemplo, en el caso de los abusos sexuales, hemos visto que cuando eso se reitera, el niño llega un momento que se siente parte activa de la culpa, que por qué no la denuncia. Y por lo tanto el daño es terrible, cuando llega a los 18 años sufren más. Por lo tanto hay que denunciar, pero dentro de todo el procedimiento judicial, y dentro de que se parte siempre, como decía antes, de la presunción de inocencia y que hay que demostrar la culpabilidad, veamos la realidad de las cosas. Una niña presuntamente víctima de abusos sexuales de su padre, que al final se demuestra que sí era víctima de abusos sexuales, pueden pasar dos cosas: que el padre vuelva a casa, pues porque no haya forma legal de sancionarlo, o que se le encarcele, con lo cual acaba de perder a su padre durante un tiempo y tendrá siempre una sensación de, pues yo fui parte de que este hombre fuera a la cárcel. Por lo tanto, mala solución. Lo que pasa es que es mucho peor la del mantenimiento. Y es verdad que hoy la comunidad aporta no solo centros, sino que aporta familias acogedoras, familias adoptantes. Cada vez tenemos en ese sentido más solidaridad. Pero quiero decir que cuando se inicia un daño, que nadie piense que la solución es fácil, porque hay veces que las luchas se producen hasta entre propios hermanos. Lo podíamos ver en el caso de las separaciones, que dos quieren ir con un padre, el otro hermano quiere ir con la madre. Bueno, quiero decir que es que el desgajamiento que hay, el destrozo que se organiza, es terrible. Luego lo que cabe es sutura, y desde luego lo que cabe muchas veces es una terapia psicológica continuada. Pero yo creo que hay que quitarse del foco del problema. Y a los niños lo que hay que transmitirles es, tú no eres el problema, tú eres la víctima de un problema, porque si sigue en el mismo ámbito, las cosas no se resuelven. Y desde luego al agresor, en el caso de los agresores sexuales, de maltrato, yo primero, si se me permite decir, pondría la sanción. Creo que tienen que saber lo que es la pena, tienen que saber lo que es el límite y a partir de ahí, cómo no, el tratamiento para que no reincida.
Muy bien, ya quizá para despedirnos, me gustaría que, dado que nuestros oyentes en gran mayoría son alumnos de la Facultad de Psicología de la UNED, que dieras tú desde tu perspectiva, ¿cuál es la función del psicólogo? O sea, o algunas palabras hacia los futuros psicólogos en este campo.
Que yo estoy encantado de dirigirme a ellos. Uno, porque mi hijo que está haciendo tercero de políticas, este año empieza la UNED primero de derecho, o sea que lo va a coger con mucho gusto lo que es la UNED. Segundo, a mí me parece que es precioso la psicología. Me parece que es una suerte y yo nunca entraré en el debate de si hay muchos o pocos psicólogos. Yo creo que lo que es bonito es poder ayudar a la sociedad y yo creo que es una ciencia que hay que cogerla con el máximo cariño, con el máximo afecto. Lo que nos hace falta es ser muy formales, muy serios, saber qué aportamos y desde luego creo que hay que unir muy bien lo que es la ciencia, lo que es el estudio, lo que es escribir un artículo con absoluta bibliografía y bien documentado, y sin embargo también enclavarnos muy bien en lo que es empírico. No entrar en lucha de la psicología de una corriente contra otra. Eso socialmente no es bien acogido, no se entiende, ese tipo de disparidades mal explicadas. Y nada, aprovechar el tiempo, estudiar lo más posible y disfrutar con ello. Porque el tiempo de estudio pues es un momento precioso, porque, bueno, alguien ha dicho que mientras está en la facultad se aprende. Una vez que la deja uno y acaba, se empieza a olvidar. O sea que aprendan y estudien.
Muy bien, pues muchísimas gracias haber estado en nuestro programa. Y bueno, pues esperamos que en otra ocasión, en algún otro momento, podamos seguir charlando contigo, que es un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias. A vosotros. Adiós.
Psicología Hoy hemos contado esta noche con Carmen Huici, profesora de Psicología Social de la UNED, y con el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Javier Urra. Es una pena que Radio Nacional no considere que los programas de la UNED, programas como este, no merecen un lugar mejor dentro de esa gran casa, la casa de la radio, que es Radio Nacional. Y es una pena porque esta frecuencia a la que nos han relegado este año llega con demasiadas deficiencias de sonido y en otros casos ni siquiera llega. Por lo que habrá muchas personas que no hayan podido escuchar a Javier Urra y las muchas cosas interesantes que ha dicho acerca del maltrato en la infancia. Y antes de despedirnos, vamos a repetir el teléfono de la Oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, una institución abierta, por supuesto, a todos los niños y adolescentes y a todos los que tengan algo que decir acerca de sus problemas. El teléfono es el 91-563-4411, 91-563-4411, y la dirección calle Serrano 110 de Madrid.